que entendamos. Te pedimos por todo alrededor del mundo, Señor, en cada parte, y te pedimos que lo que nos hables hoy, Señor, lo que tú nos des entendimiento, nos des un corazón y oídos para entender y saber oír, Padre Santo. Te pedimos por todo, Señor, y te damos gracias en nuestras fiestas, en el nombre de tu amado Hijo y Salvador Jesucristo.
Amén. Amén. ¿De qué era que ustedes querían que se dijera y que se hablara hoy, que se comentara hoy? ¿Alguien recuerda? Oye, veo la silla desocupada. No, el espacio está desocupado. Poquitas sillas ocupadas, como siempre, como que no somos muchos, seguimos siendo los mismos. ¿Cuál es el tema de hoy? La palabra de Dios. Pero tengo por aquí dos papelitos. De un papel que se distribuyó a cada uno, tengo dos de ellos que nos han puesto por aquí. Y uno dice, en Isaías 7:14 dice que el Mesías prometido se llamaría Emmanuel. Cristiano en griego quiere decir Mesías malvado. Y otra pregunta por aquí, explicar la relación entre la actitud de las vírgenes de la parábola y qué nos enseña. Y hay alguien que quiere saber algo del concepto fatuidad. Aquí tenemos un problema en el contexto hispano del idioma, en otras palabras, un problema idiomático, porque hay alguien que no se crió con el español y entiende poco de ciertas palabras que no comprende, y a veces tengo que explicar con detalles qué es lo que esa palabra quiere decir para beneficio de aquello o aquella persona, sea uno, sea más de uno. Y siempre estoy creyendo que somos más de uno en todos los aspectos, que no entendemos ciertas cosas, o por lo menos no creo que aquí haya alguien que pueda decir yo lo entiendo todo. Bueno, yo soy uno, yo lo entiendo todo, yo entiendo todo lo que yo entiendo. ¿Y por qué lo entiendo? Ah, porque es lo que me han dado. Lo que yo he recibido, en la forma que sea. Me ven a veces que trato de hablar en el contexto del significado de una palabra. Por ejemplo, por aquí alguien pregunta, explicar la relación entre la actitud de las vírgenes de la parábola. ¿Y qué nos enseña? En el contexto de fatuidad, ese término, fatuidad, ¿qué es fatuidad? ¿Qué es una cosa fatua?
Dice aquí, necio, poco inteligente, su comportamiento fatuo lo dejó en evidencia, engreído, vanidoso. Dice la definición.
Vuelve a leer la Biblia con un poquito, con alta.
Dice, necio, poco inteligente, engreído, vanidoso.
Bueno, poco inteligente, fatuidad, poca inteligencia. Bueno, en ese sentido, entonces, todos los que estamos aquí somos fatuos. Los fatuos viene de fatuidad. Recordemos, las palabras tienen cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Cada palabra puede tener más de un significado. Por consiguiente, requiere más de una explicación. Y normalmente no se puede hablar en el contexto general o total del significado de una palabra. Porque la palabra puede tener varios significados que no siempre ese significado o esos significados que pueda tener se puedan unir en uno solo. Y este es un ejemplo de fatuidad. ¿Alguien tiene una idea de lo que es fatuidad? Colaboremos. ¿Qué cosa es fatuidad? En su mente, en su... ¿Qué entiende usted por fatuidad? ¿Alguien quiere comentar?
Falta de interés.
¿Desconocimiento?
Tiene que ver con el concepto conocimiento. ¿En qué sentido? En el sentido de conocimiento equivocado. Puede ser eso fatuidad. Entonces, el uso de la palabra fatuidad, la podemos usar corrientemente y sin darnos cuenta. Pero no nos gustaría que nos digan, ah, fulano es fatuo, o yo soy fatuo. A mí no me molesta eso. Porque en el contexto mío, en mi mente, yo sé lo que yo soy. Soy fatuo. En mí lo que predomina es la fatuidad. ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, yo no fui a la escuela sino hasta noveno grado de escuela elemental. 9 años. Pero en la vida he tenido oportunidad de ampliar el conocimiento que fundamentalmente recibí en ese tiempo del 1 al 9, de la fatuidad, llevémoslo a número. Podemos aceptar, confesar y explicar lo que cada quien entiende de cualquier palabra. Estamos hablando de fatuidad. Fatuidad es sencillamente, en un español más cristiano, fatuidad quiere decir ignorancia. O sea que no sé. Claro, hay otro significado de la palabra fatuidad, porque de esa palabra se deriva aquella de fatuo. El estado de una persona es fatua o fatuo, ¿me entiendes? Hombre, mujer, es decir, las palabras tienen significado y cada uno de nosotros automáticamente utiliza cualquiera palabra en el sentido de lo que ese ser, cualquiera que sea, entiende de esa palabra. Yo puedo hablar de fatuidad en el contexto general, genérico. ¿Qué significa eso de genérico? Bueno, ya dije general, pero ¿qué quiere decir ser general? ¿Qué es ese concepto general? Si conocemos el español, entendemos que es una forma de describir el concepto fatuidad en forma cristiana, un significado cristiano, entre comillas, del texto de la palabra fatuidad, podría ser ¿cuál? Una palabra que describe la palabra fatuidad, pero que sea un contexto, en el contexto cristiano, del amor.
Jactancioso, necio.
Necio.
¿Qué cosa?
Jactancioso. Jactancioso también, necio.
Y necio, jactancioso, ya es.
Todo lo contrario de humilde y sencillo. Lo opuesto a humilde y sencillo.
Eso está correcto en el contexto
bíblico.
Negativo. Ahora, en el contexto positivo.
Alto de la verdad.
fatuidad, cristianamente hablando. Estamos hablando con otra persona de quien, la quien conocemos, pero no en detalles, esa persona no lo conocemos mucho, y surge el nombre de otra persona que ese con quien usted está hablando tiene amistad, y usted conoce a esa persona con quien está hablando y de otra persona que tiene contacto con esa otra, y podemos usar entonces más bien una descripción cristiana. Fatuidad, cristianamente hablando, ignorancia de algo, no ignorancia total, puede simplemente ser ignorancia de algo. En ese sentido, se puede decir que todos nosotros somos fatuos, practicamos la fatuidad. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, en lo que somos, y no tanto en lo que somos, sino en lo que queremos realmente ser. ¿Y qué es lo que queremos ser realmente? ¿Ser qué? En mi persona, aquí en esta área de donde estamos reunidos en Rincón, los empleados y la administración aquí saben quién soy yo. Y yo pues tarde te he parado allí hablando con alguien, y una de las personas que sabe quién soy yo puede decirle a otra persona que está a su lado: ah, aquel señor es el ministro de la iglesia. Correcto. Ah, yo soy el ministro. Eso no es fatuidad, eso es realidad. Pero me están diciendo lo que soy. ¿Y qué es lo que yo soy? Bueno, por circunstancias que todos conocemos, sin necesidad de abundar más profundamente en ello, bueno, yo soy un ministro. Y me dice: ah, oh, ahí está el ministro. O este es el ministro de la iglesia, aquí hay una iglesia y este, o sea, ese señor es el ministro. No tiene que usar el nombre de Pablo González, o de Pablo simplemente. Decir: aquel es Pablo González, el ministro de la Iglesia de Dios Internacional de Puerto Rico. No, somos breves. Ah, normalmente, por la edad, muchos aquí, los empleados y demás, y de la misma administración, me llaman Don Pablo. Ahí me ponen un apellido, que soy un don. En cierto sentido, eso es fatuidad, pero es una fatuidad cristiana, es decir, un nombre usado en el contexto de la mínima negatividad del significado de esa palabra. ¿Qué digo con la mínima negatividad? Todos y cada uno de nosotros, cada ser humano, ¿es qué cosa? ¿Qué cosa es cada ser humano? Cada ser humano puede describirse, y a veces lo hacemos de manera automática y no necesariamente de forma negativa, aún positivo. Positivamente puede ser: no, don fulano es ignorante. Estamos hablando de un tema y surge el nombre de alguna persona. Ah, pero este señor es ignorante. No hay nada malo en eso, no hay nada negativo, porque eso es correcto. O sea, puede ser correcto que esa persona sea ignorante del tema que usted está hablando con otra persona. El grupo aquí nuestro, la iglesia, somos una iglesia, Para muchos aquí, los visitantes que vienen, empleados aquí y demás, aquí vienen empleados normales, de todo tiempo. También vienen empleados de tiempo. Bueno, viene un experto en la limpieza de la piscina. Y esa persona puede venir aquí una vez al mes. Y puede ser ese ser humano tener fatuidad. Sí, puede tenerla. Será un experto en cómo limpiar a una piscina, pero a lo mejor no entiende a cabalidad el cómo lavar una pieza de ropa, una camisa, por ejemplo. Cualquiera persona, lavar una camisa, eso es muy sencillo. No crea que es muy sencillo lavar una camisa, especialmente si la camisa es de manga larga, que tiene mangas largas. La persona que entiende el concepto de la limpieza de una pieza de ropa en una camisa le busca el área de la manga, porque ahí como que se acumula más sucio que en el resto de la manga. De la misma manera, en el físico humano se acumula más negatividad en el hablar que en el pensar. O es al revés. Puede haber más negatividad en el pensar que en el hablar. Puede expresárselo más bien, pero a veces no importa cuán bien se exprese la persona, sigue siendo ignorante en cierta área. ¿Quién de nosotros puede decir yo lo sé todo? Nadie. De hecho, ningún ser humano puede decir yo lo sé todo. Usted querrá, puede decir más bien, o podrá decir de eso yo sé todo, de ellos todo eso, de todo lo que sucedió cuando María, pero María, usted está hablando, digamos, con un dominicano, o está hablando con un puertorriqueño que vive en Estados Unidos, pero vino a visitar Puerto Rico, y usted le habla de María. Ese puertorriqueño está visitando Puerto Rico, pero su residencia general en Estados Unidos, viene aquí, digamos, cada 3, 5, o 10 años, porque tiene algunos parientes por acá, y usted le habla que porque María, cuando María esto y esto, y esa persona va a decir, ¿y qué fatuidad es esa? O sea, ¿qué esencia elemental es esa? ¿De qué? Yo no sé de qué está hablando. ¿Por qué? No sabe lo que fue María. Ahora, un puertorriqueño que ha estado viviendo aquí todo el tiempo y usted le menciona el nombre María, rápidamente lo va a asociar con lo que usted sabe de María. Especialmente si usted sufrió los efectos de María, el huracán. Y a propósito, la época del huracán es como que no quiere expirar. Hay un huracán por ahí que está causando estragos en cierta área.
Delta
se llama.
Delta.
El huracán Delta. Wow. Y estamos ya en el mes de septiembre, pero los días finales.
Estamos en octubre.
Octubre ya.
Ya estamos en octubre, exactamente.
En noviembre se acaba.
Se supone que normalmente la época de huracanes es ese tiempo entre agosto, septiembre. Puede haber algún huracán en julio, pero más bien a distancia por allá no nos afecta. Aquí en el Caribe, agosto, septiembre, 2 meses de proximidad ciclónica. ¿Qué estoy diciendo? Estoy usando otra palabra, o 2 palabras clave. Proximidad ciclónica. Puedo usar esos términos hablando de huracanes, pero puede haber, puede usar esas palabras y no hay ningún huracán. Pero hay lo que llamamos un terremoto. Puede haber. Cuando en el área del Caribe no hay terremotos. ¿Qué época del año no hay terremotos en el área del Caribe? ¿Cuánto sabemos de ello? Una palabra que, o sea, alguien venga aquí y no sabe el concepto de terremoto, ¿qué cosa es eso? Va a decir que usted es un fatuo. ¿Por qué puede decir que usted es un fatuo? Porque esa persona puede estar describiéndose a sí misma. El fatuismo, la ignorancia está en esa persona, no en el que está oyendo a esa persona. O sea, estoy hablando del concepto de entendimiento. Y la palabra esta fatuidad tiene que ver mucho con el concepto de entendimiento. ¿Quién es fatuo? Un ignorante. ¿Pero por qué es fatuo? Porque esa persona puede estar conviviendo y o viviendo permanentemente en cierta área donde el concepto fatuidad es actividad de todos los días, en cierta época del año, algo negativo. O sea, fatuidad tiene concepto positivo y conceptos negativos. Cualquiera palabra de cual, por lo menos de español, puede también tener las dos características de verdad y no necesariamente mentira, sino ignorancia. Ignorancia es negativo a conocimiento. Yo puedo tener conocimiento de algo, pero puedo no tener conocimiento de otra cosa. Yo puedo irme al mar a pescar. Yo agarro, veo a una persona con un anzuelo, uno lo tira y puede pescar esa persona, un pez. Yo puedo hacer lo mismo. Tengo mi soga, mi correa, mi cabuya, lo sea, y tengo mi anzuelo, lo amarro, lo tiro, y puedo estar el día entero, no pesco un solo pececito. Pero hay personas que tienen cierta habilidad, que apenas tiran el anzuelo y agarran una presa. ¿Quién puede ser esa persona? Bueno, aquella persona que normalmente vive cerca del agua, el mar, un río, una quebrada donde hay crianza de peces. ¿Y quién cultiva esa crianza de peces? ¿Qué ser humano siembra peces en el mar? ¿Alguien tiene una idea? Eso puede ser fatuidad, pero puede no serlo. ¿Por qué? Un pescador experimentado, él sí siembra en el mar. Un pescador experimentado siembra en el mar. ¿Cómo? ¿De qué manera?
Pues ese pequeñito que no se come, ¿no? ¿Deja?
Puede ese pescador tener su tarraya, su cuerda, un anzuelo y agarra un pez. Dependiendo del tamaño del pez, ese señor puede cocinar, freír de alguna forma ese pez y comerlo. Pero puede mejor, y lo hace a veces a propósito, sembrarlo en el mar. ¿Alguien sembrar un pez en el mar? Todo pescador inteligente siembra en el mar. ¿Qué siembra? Siembra algo que ha pescado. tiene una atarraya, la tira, y cuando las alas en la atarraya están agarrados peces de varios tamaños, y él selecciona los más grandes y los echa en su canasta, su cesta, pero los pecitos pequeños los siembra en el mar, los tira al agua otra vez, está sembrando en el mar, porque ese pececito pequeño tiene dos oportunidades. Tiene oportunidad de crecer por sí, pequeño, llega a cierto tamaño, grande. Pero también tiene la posibilidad de morir. Porque un pez más grande que él se lo come. El pescador conoce eso. Entonces el pececito pequeño no pierde tiempo en cocinarlo y para comérselo, lo tira. No, lo está sembrando en el agua. Lo tira al agua para alimentar a otro pez más grande que se come ese pequeño. O el mismo pececito puede estar vivo y sigue nadando y creciendo. Nada de eso es fatuo. Todo es realidad. Entendamos bien, el concepto fatuidad puede ser expresivo de la verdad o de la mentira.
Pablo.
Sí.
Aquí en Proverbios 18, dice al que responde palabras antes de oír, lee para humildad y aprobe.
Un poquito más alto la voz, léemelo otra vez.
Proverbios 18, 13.
Proverbios 18, 13.
Sí, hay una cita aquí que dice: al que responde palabras antes de oír, lee fatuidad y oprobio.
Y oprobio.
Oprobio.
Oprobio, sí. Fatuidad y oprobio.
¿Por qué fatuidad y oprobio? Dos características bastante similares de una, pero son dos. Oprobio. ¿Y cuál es la otra?
Fatuidad.
Fatuidad. Oprobio. Fatuidad, en esencia, se deriva de el concepto ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia porque no ha obtenido o no ha estudiado X tema. Puede haber estudiado otra cosa, pero por ejemplo, yo puedo ir a una universidad y graduarme de ¿qué? De ingeniería, un título de ingeniería. Pero puedo también tener ese título de ingeniero y entender cómo se pesca, pero no sé cómo aplicar, no sé cómo pescar, porque eso no es lo mío. Yo considerarme pescador e ir al mar o a un río, a una fuente de agua, a buscar, a pescar lo que haya, camarones, peces, etcétera, todo lo que me pueda comer, independiente de eso de comer. Pero, ¿qué cosa es eso? Yo soy ingeniero, pero no sé lo que hay en el mar, no sé el uso del anzuelo o de una atarraya para pescar. No soy pescador, soy ingeniero. Pero si ese ingeniero quiere y se expresa en eso que él quiere ser algo y lo expresa en palabras, pero que no hay cierta coherencia entre la profesión que él es, o sea, la profesión de él, y esa palabra que utiliza hablando algo, eso puede ser, y de hecho creo lo es, fatuidad. Fatuidad significa entonces ignorancia de algo, no de todas las cosas, porque yo no creo que exista un ser humano que no entienda absolutamente nada. Cuando yo me criaba allá en el campo Río Blanco de Naguabo, Puerto Rico, había en el barrio, allá en Río Blanco, dos personas eran mudas, o sea, dos mudos. Uno era de cierta estatura y otro era de una estatura mayor. Lo distinguíamos, el mudo largo o el mudo corto. O decíamos el mudo largo o el otro mudo. Automáticamente mencionábamos al otro mudo sin el título de el mudo largo. El mudo largo señalaba hacia una persona que era muda. Y habían otras que eran mudas, pero personas pequeñas, o sea, de estatura pequeña. Entonces, le llamamos el mudo largo y el mudo corto, si queríamos distinguir a alguien. En nuestra conversación con alguien que no conocía uno de los dos, el largo o el corto, o ignoraba que había un mudo largo, grande, y un mudo más pequeño, o sea, dos seres humanos que eran mudos, y lo sabían, pequeños y grandes. Pero otra vez, hablando del concepto fatuidad, podríamos describirlo como ignorancia. No ignorancia de todo, pero ignorancia de muchas cosas. Yo puedo ser un fatuo, ignorante ¿en qué? Viene a mi mente algo que a mí me gustaba hacer mucho cuando chico. El muchacho de campo tiene siempre una habilidad que aprende cantidad de cosas. Y en armonía con el tiempo, pues actuamos como niños, otra vez, poniéndome a mí como ejemplo. Yo hacía ciertas cosas en el contexto de el tiempo, la situación apremiante en el tiempo. Por ejemplo, la Semana Santa. Hablamos de la Semana Santa, de una semana que ya era santa. Y había un deporte que se practicaba mucho en ese tiempo de la Semana Santa. Como era día, una Semana Santa, era fiesta, las escuelas cerraban, no había clases. Nosotros los estudiantes, los niños, buscábamos algo que hacer. ¿Y qué es lo que un niño normalmente, de manera automática, hace? Pero que el adulto no lo hace. Si un adulto se pone a hacer un trompo, eso es fatuidad. Una persona fatua. ¿Por qué? Porque hacer un trompo, digamos, en el mes de diciembre, eso es fatuo. Ahora, si la persona hace el trompo en la Semana Santa, ya es inteligencia. No hay fatuidad ahí. ¿Por qué? Porque la Semana Santa es el tiempo que nosotros, ya niños, no teníamos clase, la semana libre. ¿Y a qué dedicamos? No me acuerdo. Hacer trompos. Yo hacía el trompo. Mi hermano, Gaspar también, todos, éramos cuatro hermanos. Y cada uno tenía su trompo. Diferentes tamaños. ¿Para qué? Para divertirnos, jugar. Nos divertíamos con el juego de un trompo. Pero podíamos comprar el trompo, en los mercados se vendían, pero a veces no teníamos el dinero para comprar el trompo. Lo hacíamos. Y a mí me gustaba, yo hacía el trompo. Y el trompo, ya sabemos, ¿qué se necesita para un trompo?
Un clavo
y un pedazo de madera.
Y una cuerda.
Pero, un momentito, siempre había la posibilidad de seleccionar qué madera en específico para hacer un trompo, y que con qué madera no se hacía un trompo. Para construir un rancho, una casa, en los campos, ¿cuál era el elemento más práctico, más económico y más rápido para hacer un rancho, por ejemplo?
Palma, dicen.
¿Qué tipo de madera se usaba para un rancho? Un rancho de para criar animales o para cubrirse de la lluvia o del sol. La madera más usada en ese entonces, las circunstancias para hacer un rancho, protección de la lluvia, del sol. En los campos, lo más económico era una madera muy especial. Tan especial que como que la polilla no le entraba con facilidad. ¿Y cuál era esa madera? No, el roble. Porque el roble
cedro
era más duro. Y recuerden, un muchacho, usted es un niño, digamos 10, 12, 14 años todavía, y usted todavía no sabe hacer un trompo, o prefiere hacer otra cosa en lugar de un trompo, hacer un rancho. ¿Qué madera utiliza? ¿Cuál es la madera en el campo más económica y más abundante para ese tipo de construcción? Es un rancho.
Pino.
Característica campesina, muy popular. Madera preferida, el bambú. ¿Por qué razón?
El duro.
Una madera liviana, no pesaba mucho, tenía mucho peso, porque es hueca y no es sólida, y la solidez le da peso. Entonces íbamos a buscar, a cortar leña, a cortar madera para hacer un rancho, íbamos a cortar madera para hacer una barraca. ¿Alguien sabe lo que es una barraca? ¿Qué cosa es una barraca? ¿Alguien me dice?
Una tormentera.
Una tormentera. Es decir, un lugar práctico para protección de vientos de tormenta. Pero esa construcción tiene sus características, como son diagonales más o menos, y con una sola puerta, entrada y salida. Una sola puerta, una barraca.
Pegada a la tierra también.
Y normalmente se hacía eso sobre la tierra, el piso de la tierra, preferiblemente. ¿Y con qué otro material se usaba para una barraca?
Sí.
Había en los campos, y todavía lo hay, muchas plantas tenían matojos. Entonces, un de matojo. Pero hay matojos diversos. Que unos X matojos sirve para una cosa, pero hay otro muy especial que sirve para el techo de la barraca. Una paja cualquiera, pero una paja sólida, una mata que tiene una página, o sea, una paja sólida, se seca, se amarra con un rancho, y luego se une y se va amarrando. Y usted fabrica, pone el techo de una barraca en la forma triangular que la va a construir, porque así, si viene el viento de por acá, sube el viento. Y si es por acá, sube. Pero había que hacerla así, de manera irregular, no en forma recta. Porque recta, el viento azotaba, hasta se la podía arrancar la barraca. Pero en esta forma, como triangular, viene el viento y se desliza y se va. Y usted está protegido en ese tipo de construcción. O sea, hay circunstancias muy simples que practicábamos desde niños, los que nos criamos en los campos, y aprovechábamos los tiempos, dependiendo de la libertad de la escuela, que no había Semana Santa, lleva. Después de la Semana Santa. Hoy en día debemos tener más entendimiento. Echemos a un lado la fatuidad y le contestemos correctamente. Hoy en día, ¿qué cosa es una barraca? Una barraca tiene un solo propósito, normalmente, en vida campestre. Protección. Protección de la actividad de viento y de lluvia. ¿Cómo una barraca es la mejor forma para usted protegerse de la lluvia? La barraca está construida de matojos, de hierba, material bien económico y abundante por doquiera. Cualquier tipo de hierba usted lo cortaba así, especie de un... o amarraba, ¿verdad? O como un... ¿cómo era que le llamamos? Da más que ese rollo, da más que esa pieza.
Un mazo.
Un mazo. Mira, da más que ese mazo, dependiendo el tamaño. Es decir, vivíamos en el campo una vida sencilla, simple, lejos de complejidades, porque sabíamos lo que hacíamos y lo aprendíamos sin necesidad de ir a la escuela. ¿Pero qué se requería para nosotros aprender a hacer una barraca? ¿Qué era lo que nos hacía, nos movía la mente a construir una barraca? Ya adultos nosotros, en los campos, tener una barraca, en aquel entonces que yo me criaba, en los campos, de alguna manera, muy poco cemento se usaba, en concreto no existía para los efectos de los campos, donde yo me criaba niño. Había concreto, sí, pero muy poco. Pero lo más práctico era lo más económico. ¿Y qué era lo más económico? La paja, es decir, esos matojos que nacen naturalmente en los campos, se cortan y se amontonan, se amarran y se hace un mazo, el término que usaba. Entonces ese mazo, amarrado bastante fuerte, y se unían y se formaba una cobija, o sea, una protección para la lluvia. Ahí caía la lluvia, dependiendo cuánta, de qué cantidad y calidad era la hierba que usted seleccionó para hacer el mazo ese donde te echaba la barraca, la inclinación de la barraca, el viento viene y vuela. ¿Y qué hace el viento cuando en una tormenta? ¿Qué es lo que realmente hace el viento? El viento aleja, se lleva la lluvia, el agua, porque lo más peligroso en una tormenta, en un huracán, es el agua. Lluvia fuerte producen inundaciones, eso es peligroso. De todo hay que buscar protección. Es simple, sencillo, ¿verdad? Hablar de la... Creer en el campo, pues para mí es bien sencillo explicar la vida campestre. Pero un citadino, ¿qué cosa es un citadino?
La ciudad.
Un habitante en la ciudad. Decimos ciudadano. Ciudadano es el que vive en la ciudad y el que vive en el campo. Ambos son ciudadanos. Pero al del campo se llama campesino y al de la ciudad citadino, como ciudad. O sea, términos del idioma. No sé si René recibió ese tipo de instrucción en la escuela allá donde se crió. No, porque él allá se crió en inglés. Y en inglés, donde él vivía, lo que existían eran nevadas, tormentas de nieve, acá en el Caribe, tormentas de viento y lluvia. Si hay diferencias, y se aprende de todo, en especial con el concepto de la práctica. La práctica es una enseñanza que requiere maestros. ¿Qué tipo de maestro? Bueno, una persona que sepa lo que es natural. Una persona que no necesariamente haya ido a una profesión, a un colegio, para graduarse de una profesión y demás, no. En el campo se vive de manera campesina, sí, pero natural. Se vive con la naturaleza. Pero la naturaleza abarca muchas cosas. Mucha lluvia, eso es parte de la naturaleza de X área en X tiempo del año. Y si usted tiene conocimiento de estas circunstancias, donde quiera que usted viva, va a estar protegido. El conocimiento le provee a usted protección. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? ¿A qué venimos aquí? A buscar protección. Es el motivo por el cual estamos aquí. ¿Protección de qué? Muy esencial. ¿Cuál es la protección que venimos aquí a buscar? Protección espiritual. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón llamamos esto protección espiritual? ¿Qué cosa es Dios? Dios es espíritu. Pero, ¿qué variedad de espíritu? ¿Qué característica del espíritu?
Santo.
Es Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, Espíritu Santo? Lo hemos hecho aquí.
Es uno.
Estamos aquí porque queremos vivir. Venimos a buscar vida. ¿Qué tipo de vida? Ah, vida espiritual. Es decir, vida que no muere. Sin embargo, nosotros morimos. Porque el Creador que nos hizo determinó hacernos de tal manera que muriéramos. ¿Para qué? ¿Muerte para qué? ¿Por qué el Eterno Creador determinó que todo ser humano muera? Y todo ser humano muere. Todo ser humano muere porque es físico. ¿Y qué significa entonces el concepto de muerte? ¿Qué cosa es la muerte?
Se transforma.
Otro sueño. Se transforma.
Transformación. La muerte es un proceso de transformación. De la nada surge la muerte. Como de la nada. La muerte es nada. La muerte es dos cosas. Hay muerte eterna y hay muerte no necesariamente eterna, sino ¿qué? Vamos a decirle, usarla como un término muy específico. Muerte es actividad dedicada exclusivamente para todo lo que se llama vida. Las plantas mueren, los árboles mueren. Cualquier animal, no menciona usted, muere. ¿Y cuál es el animal fundamental que también muere? El hombre. Somos unos animales transferibles. En el caso del ser humano, está la característica de la transformación acompañada ¿a qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué entendemos por el concepto de transformación?
Cambio.
Cambio, cambio. ¿Qué tipo de cambio?
De físico a espíritu.
De físico a espíritu. ¿Y por qué el hombre muere? ¿Por qué morimos? ¿Por qué la muerte? ¿Qué cosa es la muerte en sí?
Dice que es un sueño, por aquí en algún lado. Un sueño.
Una preparación a la vida.
La Biblia, hablando de la muerte, dice, y fulano se acostó a dormir. Bueno, no, así dice, y fulano durmió. Dormir es morirse. Es decir, cesa la actividad que usted puede llevar a cabo si usted se muere. Pero si usted se duerme, también cesa su actividad, excepto una. Toda actividad puede estar incluida en el contexto cuando usted se duerme. En su generalidad y totalidad, el dormirse, la Biblia utiliza ese concepto, dormir con la muerte, morir. Y fulano durmió. Es lo mismo decir, y fulano murió. Pero hay seres en este sentido, esto que algo que viene a mi mente, que es bueno informarlo con detalles. Nosotros estamos aquí porque no queremos, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que no queremos? No queremos morir. Pero sin embargo morimos. Porque el Eterno determinó crearnos primeramente con la proclividad de morir para poder vivir. ¿Cómo se explica esto? ¿De qué estoy hablando? Una palabra general que todo el mundo nos cataloga así. Nosotros, cualquiera diría, ah, estos son unos religiosos. Como una palabra despectiva, ¿verdad? Negativa. No debe haber concepción o concepto negativo en decir yo soy cristiano. O si entendemos lo que significa eso de ser cristiano. ¿Qué cosa es cristiano? ¿Qué sí? ¿Qué cosa es? Si la palabra, este es un cristiano.
Seguidor de Cristo.
Hay personas que no son seguidores de Cristo y sin embargo son cristianos. Está incluido en el concepto cristiano. Aquí hay un grupo de cristianos. Claro, fundamentalmente, la raíz principal, que confiamos en Cristo, creemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos considera a nosotros como ¿qué cosa?
Hermanos.
Hermanos de Él. ¿Y qué proclividad tiene Cristo distinta a nosotros? y qué proclividad tenemos idéntica a Cristo. Cuando la persona muere, deja de ser cristiano. ¿A qué muerte se le llama cristiano? ¿No? La persona murió, muerto, pero ya no se diría, nadie se diría, o sea, muy poca gente se diría, a aquel cristiano. Bueno, podrían usar, bueno, aquel cristiano. Pero un término muy correcto sería, aquel señor cuando cristiano, está correctamente expresado, se puede usar, pero hay que tener cuidado. Aquel cristiano murió. ¿Cómo? Si era cristiano, ¿por qué murió? ¿Qué propósito fundamental nos trae aquí a este tipo de reunión, a este tipo de actividad como en este momento? ¿En qué debemos estar pensando? Tal vez esto sea la primera vez que usted lo oye ese término, pero no deja de ser muy cierto, aparte de esa verdad. Estamos aquí por una razón muy especial. ¿Cuál? Bueno, no somos eternos, ¿no? No. Tenemos la oportunidad de ser eternos, pero no lo somos. Sin embargo, aunque la muerte nos va a doblegar, es decir, nos va a agarrar, la muerte nos va a llevar, podemos seguir diciendo, y de hecho lo hacemos, hablando de alguien que murió. Ah, él era un cristiano. Era un cristiano bueno, un cristiano verdadero. Qué pena que se murió. Que el cristiano muere. ¿Qué decir, Gali?
Voy a leerle un proverbio y habla sobre eso.
Ajá.
Proverbios 7:2 dice.
Proverbios 7:2.
Y como expresa esta versión, dice: además, ir a un funeral que a un festival. Ajá. Pues la muerte es el fin de todo hombre. Y los que viven deberán tenerlo presente.
Pues no es 7 entonces. ¿Ah? ¿Es Proverbio 7?
Proverbio. No, Eclesiastés.
Ah, ok. Sí, ok.
7:2.
Proverbios.
No, no, Eclesiastés.
Ah, Eclesiastés, no es proverbio. Bueno, es un proverbio, pero.
En el está en otro lado.
Sí. Ajá, sí, Eclesiastés 7:2. No, bueno. ¿Cómo es que lee exactamente?
Dice: vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven deberán tenerlo presente.
No me sale en inglés. ¿Por qué está en inglés?
Está en español. Ahí hay listado de libros.
¿Perdón?
Ahí decía listado de libros y ahí es que está. Cierra esa página. Ese.
Víctor. Busca la palabra cristiano.
Eclesiastés.
Capítulo 7. Versículo 2. Versículo 21.
Ahí. ¿En inglés?
Estamos echando mano a la... ¿qué cosa?
Tecnología.
A la tecnología. La tecnología de hoy en día que cada día nos confunde más. SC7. Esa es la palabra del tópico.
Gracias.